Te reconocemos, Señor, en esta tarde. Sabemos que cuando nos das una palabra, cuando nos das un consejo, cuando nos haces reflexionar, cuando nos haces mirar con tu revelación las cosas y los tiempos, Señor, a veces nos consternamos, nos sentimos, oh Dios, indefensos, entendiendo, Señor, que hay tantas cosas que necesitamos todavía para poder llegar a hacer tu voluntad y ser generadores de un cumplimiento de Dios. Esta palabra, Señor, que fue dada, tiene tanto significado y tiene tanta profundidad que te ruego solamente, Señor, que me des, Señor, las palabras, me des el corazón, me des, Señor Jesús, la facilidad para compartirla conforme a lo que tú mismo has entregado. Señor, cuando uno, Dios mío, entrega una palabra, no solamente quiere que sea bonita o que quede bonito, que quede bien, sino que se entregue conforme ha sido dada. Estos días cuando leíamos en Jeremías y decía escribe, y a Baruc escribe y escribe, y luego esos escritos y esas palabras fueron dadas después escritas en un libro, el libro que tenemos hoy, para que quedase, para que se hablasen. Y todo el tiempo era no se pierda nada de lo que se ha dicho, que no se pierda nada de lo que se ha hablado. Y así sea, que no se pierda nada de lo que estás compartiéndonos en este tiempo. Quiero que leamos juntos Lucas capítulo 10, del 21 al 24. De ahí vamos a poner el nexo para la palabra de este día, que más que una palabra en cuanto a un concepto de predicación, tiene que ver con una reflexión del espíritu fuerte que trajo a mi corazón el Señor y que quiero compartirles en este día.
En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, le dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Los 70 habían vuelto de la misión, venían sorprendidos de las cosas que habían pasado, del momento tan espiritual que vivían, que Jesús los para y les hace mirar y ver que todo lo que estaban viviendo nada tenía que ver con lo que después iban a vivir como casa, como iglesia, como apóstoles, como discípulos, como hombres de dentro del plan, el propósito de Dios. Esta palabra tiene un tremendo acercamiento a nosotros porque nos hace ver que hay muchas cosas que los entendidos y los sabios no comprenden y que estas han sido reveladas a los niños, a los pequeños, a los que parecen más frágiles e inmaduros. Y aún dice que muchas de las cosas que vemos hoy, muchos profetas y reyes las quisieron haber visto, pero las estamos empezando a ver nosotros. Por tanto, nosotros somos instrumentos para que sea depositado lo que Dios tiene para nosotros y para que seamos instrumentos donde Dios deposita su voluntad. Quiero hacer una reflexión y, de hecho, quiero leerlo porque no se trata de algo que uno puede aprender, sino es algo que uno ha escrito conforme al tiempo con el Señor. Y quiero hacerles observar los efectos que la pandemia han traído a la iglesia, los efectos, para que observemos los efectos de la pandemia en la iglesia. Yo he mirado, lo primero de todos es que han sido quitados los ancianos. Y cuando han sido quitados los ancianos, ha sido quitado el pasado de nuestra iglesia. Por ejemplo, mi abuela falleció, mi mamá falleció hace muy pocos meses, si yo ahora mismo no conecto lo que ellos fueron para Dios y lo que ellos vivieron para Dios, y se lo hago ver a mis hijos y a mis nietos, entonces el pasado y el nexo de la iglesia de aquellos tiempos se perderá. Por tanto, cuando los ancianos han sido quitados los nexos y han sido quitados los hombres del pasado, los que nos conectan con nuestros días, aquellos hombres que nos han explicado, que nos dieron, que nos hablaron de lo que tuvieron que vivir. Yo recuerdo a mi papá cuando me hablaba de las cosas que sufrió por ser hijo de Dios. Le decían hijo del diablo y le miraban a ver si en la cola tenía rabo, porque de alguna forma decían que era hijo del diablo y lo perseguían y lo dañaban y le quitaban el trabajo, no lo dejaban ir. Y esas experiencias formaron un nexo en mi vida que me hicieron ver el precio que pagaron otros para que yo pudiera conocer a Jesús. Los ancianos son el pasado y nos conectan con el pasado. Hombres que se fueron, muchos de ellos sin despedirse. Yo no me pude despedir de mi mamá. Más o menos en un mes y medio no la pudimos ver, y cuando pudimos verla ya estaba en el lecho de la muerte. No pudimos tomar el último recurso, simplemente apenas una pequeña llamada a videoconferencia que nos permitieron por un milagro de Dios una enfermera, y pudimos verla en el lecho de su dolor sin que ella pudiera expresar nada. Muchos se fueron sin despedirse. Hombres que nos dieron una herencia de fe, pero que se fueron. Generaciones que han muerto porque se quedaron sin el aliento. Realmente la respiración ha sido el foco fundamental, porque el coronavirus es un SARS, es un virus que provoca una insuficiencia respiratoria muy aguda. Por tanto, todos hemos tenido que ver la experiencia de hombres que han quedado sin aliento, que ya no pudieron pelear más, que nos entregaron su legado y que ahora nos toca a nosotros alcanzar la meta que ellos nos dejaron. Nos dieron una aposta, nos dieron un testigo, nos dijeron, este es el momento. Por tanto, esta pandemia nos ha robado los hombres del pasado, nos ha quitado legados. Muchas experiencias seguramente se olvidarán, muchos momentos y situaciones que vivieron nuestros padres y abuelos seguramente quedarán en el olvido. Quizás no ha habido un momento para que podamos mirar cuáles fueron las penalidades que sufrieron por causa del Evangelio de Jesucristo. Y algunas de las experiencias quedarán pues en el pasado. Todos hemos tenido una vida presente basado en lo que nos fue dado en el pasado. Yo observé a la iglesia, porque a la iglesia le fue quitado el ayer, le fue quitado el pasado, le fueron quitadas las historias, le fueron robados los relatos, pero también a la iglesia le ha sido quitado el mañana, los niños. Esa reflexión vino muy fuerte a mí el domingo, mientras yo estaba adorando a Dios, haciéndome ver ese pasaje cuando dice, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis. De los tales es el reino de Dios. Y dije, Señor, esta pandemia ha quitado ancianos, pero esta pandemia nos ha quitado el futuro. Ha sacado a los niños de la casa, de las iglesias. Les ha sido prohibido acercarse a Él. Los hombres sabios, estos hombres tan entendidos, estos virólogos, estos hombres que saben tanto de ciencias, ven un riesgo que los niños vengan a Dios y ven un riesgo que los niños estén ahí, y han creado protocolos de seguridad para que los niños no se acerquen a la casa de Dios. Hay un dolor fuerte porque nos encontramos bajo un presente, pero con un pasado sepultado y un futuro que no está. Nuestros hijos no pueden ir a la casa de Dios. Algunas edades más grandes pueden aparecer, pero las edades más pequeñas, los más frágiles, los que necesitan un mayor sentido de profundidad de quién es Dios, de revelación de Dios, han sido quitados de la casa. La iglesia parece que solamente acaba viviendo el presente, porque sí estamos viviendo el presente. No sabemos lo que va a pasar mañana, si mañana habrá reunión, si mañana habrá un contagio, si mañana habrá una situación, si mañana va un momento donde tengamos que decir, espere, no. Estamos todos pendientes de que vuelva otra vez confinamientos y que vuelvan otra vez a ponerse severas normas para evitar que podamos estar juntos como iglesia. El pasado, cuando esto sucede así, se olvida con celeridad. Muy rápidamente se va a olvidar el pasado. El pasado se va a enterrar. Quizás de algunos años, mis nietos a lo mejor nunca sabrán qué fue Moriah. Nunca sabrá el precio que se pagó por ese sitio y qué fue lo que Dios nos habló y cuánto vivimos y cuáles fueron las experiencias que tuvimos con lo que significaba totalidad para Dios, donde Dios nos expresó que ya no se trataba de darles porciones a Dios, sino que estaba de ser todo para Dios y darle el todo a Dios. Esas generaciones que dejaron un legado, pero que una vez que se entierra sus nombres, con ellos queda también. Y muy rápidamente las cosas se están olvidando. Se está olvidando la celebración en la iglesia. Se está olvidando el compartir tiempo en la iglesia. Se está olvidando las señales del pacto y del compromiso y del cuerpo de Cristo. El futuro, el pasado ha sido enterrado, pero el futuro ha sido alejado. El futuro ha sido detenido. Detente ahí. Tú no puedes estar aquí. Los niños no pueden aparecer en la iglesia. Son causas de riesgo. Curiosamente son los que menos riesgo tienen a nivel pandémico. Curiosamente son los menos afectados. Curiosamente, gracias a Dios, son las menos muertes ocasionadas por cuanto el virus les afecta bastante, en bastante menor medida, aun cuando sus pulmones no están en la madurez que los tenemos nosotros, pero el virus no les afecta en la misma medida. Pero aún así han sido apartados, han sido detenidos. Quiero que veas esto. En el pasado, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados hijos de Dios pelearon por ver hombres conociendo a Dios en su casa. La pelea en aquellos tiempos que tú fueras a la iglesia, que tú estuvieras en la iglesia, que vinieras a una reunión, que vinieras a una actividad. A mí me enseñaron que la parte fundamental del evangelismo era compartir de Dios, pero invitar a las personas que vinieran a la iglesia. Yo vi que en aquellos tiempos los hombres pasados pelearon para que los hombres vinieran a la casa de Dios, porque encontraban que en la casa de Dios podían recibir la palabra y podían recibir la salvación y el don de Dios. El pasado peleó por hombres en una casa, en una iglesia, pero el presente, el futuro peleará para que ahora Dios sea revelado sin una casa, sin un lugar físico. A nuestra pelea más grande va a ser esa, revelar a Dios, aunque no podamos llevar a nadie a un lugar. Nuestra mayor preocupación, nuestra mayor dilema, lo más difícil ahora en este tiempo va a ser que podamos llevar a la gente a Dios y que no puedan venir a una casa. Nuestro problema va a ser que sea revelado Dios, pero sin una casa, sin un lugar para congregarse. Aún cuando haya personas que quieren conocer a Dios y tú les invitas a una iglesia, van a decir, mira, es que ahora yo tengo algunas personas que les he invitado a Dios. Hay una chica que trabaja en un ámbito que nosotros trabajamos y le hemos invitado a que venga a la iglesia. El otro día le dije, ¿vas a venir a la iglesia un día? Ya me dijiste que ibas a venir. Y me dijo, pero es que ahora de momento hasta que esto no pase. Porque ahora tenemos que pelear con que la revelación de Dios llegue al corazón de los hombres sin que haya por medio una casa, un lugar o un sitio. El pasado peleó por eso. El presente se le ha quitado eso. El futuro se le ha quitado eso. Y el presente ha encontrado las excusas perfectas para hacer hombres que crecen sin la iglesia. Porque esa es la artimaña diabólica de este tiempo. Que crezcamos sin el cuerpo, no el sitio físico, sin el templo, sin el cuerpo de Cristo. Que no haya lugar, que no haya sitio, que no haya escena donde los hombres puedan ser confortados, fueran ser animados, levantados. El presente tiene excusas perfectas para hacer hombres que crezcan sin la iglesia. El presente, según el protocolo, cierra la iglesia, cierra la casa y amenaza a la iglesia. Los protocolos son así. Yo tengo unos días un poquito de tos, me ha dado unas décimas de fiebre, yo creo que tomé frío, la semana pasada tuve unos días difíciles. Inmediatamente todo el mundo entra en alertas, todo el mundo en alertas. Y si llamas al médico, inmediatamente todo el mundo se pone las manos a la cabeza y todo el mundo empieza a especular. Y yo digo, Dios mío, nos hemos hecho así, nos hemos llenado de temores y de miedos, como si en el mundo solamente hubiera una enfermedad llamada COVID-19, cuando hay resfriados y hay constipados de verano y hay gastroenteritis y hay otras muchas enfermedades. Pero pareciera que todo se enfoca a la misma realidad. El presente ha dejado protocolos para que no vayamos a la iglesia. Qué curioso, porque hay gripes muy severas que han generado grandes contagios. Enfermedades como gastroenteritis fuertes y severas que han generado grandes contagios. pero eso no ha prohibido que la gente pueda moverse. Hemos ido con gripe a la iglesia y aunque se contagió la mitad de la iglesia, seguimos yendo. Pero este virus se ha hecho rey de todos, se ha hecho el jefe de todas las maldades. Ha concentrado toda su maldad para dañar y ha llenado de protocolos las realidades de los hombres. El presente ha dejado a hombres solo en los actos de los cultos, pero haciéndonos olvidar el sentido del cuerpo, porque ese es el gran problema, que cuando nosotros nos empezamos a acostumbrar a estar bajo una pantalla viendo a alguien, o asistiendo a la iglesia alguna vez, porque no, es que yo hoy me quedo, no, es que tengo miedo, no, es que no sé, nosotros participamos de un culto, pero nos olvidamos del cuerpo. Y poco a poco tú puedes ver personas que poco a poco se van apartando, se van apagando, porque con participar de un culto no es suficiente. Esto es como la palabra del jueves pasado, el trillo que separa la paja del trigo, porque hay mucha paja. Y entonces en este cedazo hace falta saber cuánto trigo hay. Sin ancianos, nadie nos enseñará cómo comenzó la iglesia. Me gusta mucho cuando se habla de la iglesia primitiva, la iglesia primera. Sin un recordatorio de lo que Dios nos dejó en hechos, nos es difícil entender cómo nació todo esto. Sin los ancianos y los hombres, sin el pasado, sin las personas que hablen, sin gente que nos comparta qué es el cuerpo de Cristo, nadie nos va a enseñar qué es esto. Pero sin niños no entenderemos y evitaremos el trabajo de transmitir fe a una generación que tiene que aprender a vivir en el cuerpo de Cristo. Por tanto, puesto que la iglesia no puede hacer su trabajo, ahora le toca a los padres alcanzar a esa generación. Esto es bueno, porque es muy bueno, porque hemos dejado en la iglesia las manos, en sus manos, las cosas que deberíamos hacer nosotros como padres. Pero esto es realmente desafiante, porque al no tener un cuerpo que es capaz de ministrar una generación, nos toca a nosotros hacer eso. Así que imagínese, el pasado ha sido enterrado. El presente es el que vivimos, lleno de protocolos, de temores, de angustias, de miedos, de no saber qué va a pasar. Y el futuro es un futuro difícil porque la generación futura está siendo quitada de las casas y de los templos. Está creciendo sin entendimiento. Yo lo dije el domingo y es así. Cuando veo a mis nietos pasar por la iglesia, dicen, la iglesia está cerrada. Han pasado varias semanas y ya no dicen nada porque ya dicen, bueno, ¿será que esto es así? No lo entienden, no lo comprenden. ¿Cuándo iremos a la iglesia? No lo comprenden. Es difícil poderles comunicar. Muy difícil. Sin los niños, la casa pierde visión de futuro, una visión de relevo. Sin los niños, perdemos el legado de formar. Sin los niños, perdemos oficios. Sin los niños, perdemos metas. ¿Cuántas veces ha costado tanto encontrar maestros de escuelas bíblicas para hablar a los niños? No, es que yo no puedo hoy, yo esta semana, yo este sábado, no, yo no puedo. ¿Cuánto ha costado encontrar gente que quiere involucrarse en enseñar a los niños en la casa de Dios? ¿Cuánto ha costado de verdad, de corazón, y usted lo sabe bien, que a los niños se les pueda formar con hombres que tienen deseo y corazón? ¿Cuántas personas han comprendido? Gracias. ¿Cuántas personas han comprendido el legado que se nos dio para ser instructores, maestros de esas generaciones? Hoy, bueno, estamos tranquilos. Los niños ya no están. No importa. Pero sin niños, nadie les podrá mostrar ¿qué es la iglesia? Sin maestros, nadie enseñará a nuestros hijos qué es el cuerpo de Cristo. Les podemos enseñar el edificio, pero nunca le podremos mostrar el cuerpo si los niños no están en medio del cuerpo. Es difícil mostrarle a alguien un país si nunca estuvo en él. Le puedes hablar un poco, pero jamás le podrás mostrar y decir las grandezas de algo si no estuvieron presentes ahí. Los niños alejados de la iglesia como edificio corren el profundo riesgo de alejarse del cuerpo de Cristo. Nos enfrentamos a los sabios y entendidos y solamente necesitamos la revelación. Aquí hay algo muy poderoso que dice Lucas 10, es que dice que los sabios y entendidos les ha sido escondidas estas cosas, pero se les ha revelado a los niños y esta es una esperanza para nosotros. Que Dios se va a revelar a los niños, que Dios se va a revelar a la generación, que Dios se va a revelar porque no hay otra manera. ¿Dónde nace Samuel? En medio de un tiempo dificilísimo, pero Dios se reveló a Samuel. ¿Dónde nace el rey David? En un tiempo de dificultad, pero Dios se reveló a ese muchacho David. ¿Dónde nace Josías? En medio de una gran dificultad y Dios se reveló a un muchacho que con 8 años subió al reino. Dios se le reveló a Joás con 7 años para que Dios le revelase el reino. Mi esperanza, creo que la nuestra, consiste en saber que Dios no va a dejar sin revelación de su reino y de su palabra y de su cuerpo y de su obra y de su propósito a la nueva generación. Pero somos nosotros hoy los que tenemos que decidir. Lucas 18, 15 y 17, que aparece en los 3 evangelios, habla de algo que usted y yo conocemos constantemente. Quiero leerlo contigo. Lucas 18, del 15 al 17.
Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Lo conocemos. Si tuviéramos hoy que llevar a los niños a Jesús y Jesús estuviera en un sitio, seguramente muchos seríamos de los que dijéramos: no, no, espera, cuidado, que hay que tener cuidado, no es que, cuidado, que se pueden contagiar. Hemos entrado en una pandemia psicológica, psicótica. Más que la enfermedad física, ya está empezando a afectar nuestras costumbres, nuestras formas, está empezando a afectar aquí. Eso es lo más doloroso de lo que yo sentía hoy en este día. ¿Cuánta psicosis con cada situación? Yo he tosido en estos días. ¿Eso revela que yo tengo algo? Yo he tenido posiblemente a lo mejor unas décimas de fiebre antes de ayer. ¿Eso revela alguna cosa? ¿Tenemos psicosis de lo que significa acercar a nuestros hijos a Dios? ¿Nos damos cuenta que los protocolos prevalecen sobre los propios mandamientos de Dios? No se lo impidáis. La pandemia ha dejado muchos niños sin reino. Porque no es niños solamente que no van a la iglesia, es muchos niños que no están aprendiendo qué es el reino de Dios. Miren, físicamente, esto es real, naturalmente, la pandemia ha dejado muchos niños sin formación, interrumpidos. Tú imagínate niños de 7, 8, 10, 12 años, interrumpidos en su formación académica, que llevan 6 meses, que aunque hayan hecho muchos ejercicios, muchas cosas, sin un maestro que les imparta clases de una forma natural y normal, creando una generación de niños cortados en su formación. Una de las cosas más sobresalientes que hace en la gente que se educa es que con la educación tenemos capacidad de ver, de discernir, de entender, de comprender. Porque los hombres que no tienen sabiduría, los hombres que no tienen entendimiento, perecen. No hay nada más, una manera más fácil de controlar las masas que quitarles la educación, quitarles la formación. No hay nada más maravilloso que formar vidas. Hoy la formación de nuestra sociedad en algunos casos es buena, pero en otros casos es conforme a las tendencias de los hombres. Pero la formación produce gente que tenga realidades. Hoy leía un artículo de una persona que decía: nuestra juventud hoy está llena de derechos, pero no quieren deberes. Si tú ves a un niño, lo que más le hace insoportable ir al colegio son los deberes. Yo no quiero deberes, yo no quiero tareas. Así es que nosotros, en este tiempo, hemos visto que la pandemia ha dejado a muchos interrumpidos en su formación. Niños que están creciendo vulnerables y oyendo y viendo y llenos de temor en los hogares. Papá está sin trabajo, mamá no puede salir, estamos viendo a ver qué pasa, estamos viendo que en la empresa alguien se ha contagiado, estamos teniendo temores. Los niños están asumiendo, absorbiendo nuestros temores y miedos. Están tomando, lejos de que nosotros les generemos paz, tranquilidad, les generemos seguridad, aún en Dios están viviendo. No, cuidado, no, no. Piensa, mira todo esto que yo te digo. Si nuestros pensamientos están gestando niños llenos de temores y miedos. Si un chico de 7 años empieza a tener miedo a salir a la calle por muchas cosas, ¿qué va a ser en los próximos años? Si tú generas niños sin formación, ¿qué vamos a tener en el próximo tiempo? Niños que preguntan, preguntas difíciles de contestar, porque hay muchas preguntas que no les sabemos contestar. A mí me resulta difícil contestar algunas preguntas. Me resulta difícil decir, ¿esto cuándo terminará? ¿Habrá más de todo esto? ¿Cómo vamos a acabar? ¿Cómo va a acabar la iglesia? Económicamente, ¿cómo vamos a resistir esta crisis terrible que estamos comenzando a vivir? Lo más seguramente difícil. Estamos creando niños sin cuerpo, sin iglesia, creciendo sin la iglesia de Jesucristo. Yo he visto personas que se han alejado de la iglesia y que cuando les hablaba decían, no, no, si yo en mi casa lloro y yo en mi casa leo la Biblia. Sí, 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 yo, mis hijos están conmigo, estamos bien. Y con soberbia y altivez consideran que están formando a sus hijos, pero están creciendo sin cuerpo, sin iglesia, sin casa espiritual. Sin la, ¿cómo se dice? Sin la costumbre, la sana costumbre de entender que un domingo es para Dios. Un domingo es sencillo. Tomas la reunión 1 hora y media, 2 horas. Estás ahí, después vámonos con la bicicletita a dar una vuelta. Vámonos aquí, vamos allá. O sea, asumimos que el día del Señor es para hacer muchas cosas porque ya hemos cumplido con el culto a Dios. Y el cuerpo de Cristo es más que un culto a Dios. Entonces la comunión, la comunicación. Cuando yo veo los canales que hay en las iglesias con YouTube, con los canales que veo por WhatsApp, y me doy cuenta que se mandan constantes noticias, se mandan textos bíblicos, se mandan. Y una pequeñita cantidad de personas son capaces de decir amén, gloria a Dios, gracias, una bendición. Una ínfimas respuestas. ¿Qué es y cómo se hace cuerpo, amados? Si a mí me quitan la expresión, si me quitan la comunión, si me quitan la relación, si solamente me veo a través de un circulito ahí que dice R, A o P, y me quitan eso. ¿Qué cuerpo yo tengo? ¿Qué enseño yo a mis hijos de cuerpo de Cristo? Si tus hijos pasan 10 años que nunca fueron a una iglesia, ¿se acordarán de ella? Pasarán desapercibidos sin entender qué significa congregarse, tener una actividad de Dios en medio suyo. Las iglesias estamos peleando fuertemente porque no se termine, no se acabe todo esto y que al contrario podamos ser fortalecidos y permanecer en el tiempo difícil. Estamos peleando, yo lo sé, por muchos pastores a los cuales yo comparto, peleando para que la gente no deje de asistir, aunque sea pues virtualmente, a la casa de Dios, que se conecten, que estén activos, que tengan ocupación con Dios, que tengan deseo, que hagan, que tengan anhelos por Dios. Porque si los años continúan bajo esta dimensión y dispensación, el futuro se acabó, perdón, el pasado se acabó, el presente se dilata tan poco y se hace tan pequeño, se dilata en nuestras cosas y se acorta en lo de Dios, y el futuro acaba siendo gente en una tele ahí y con eso es suficiente. Esa es la sencilla manera de hacer cuerpo de Cristo. La manera más difícil es revelar el cuerpo de Cristo con nuestras acciones. Si tú todavía no has comprendido de qué estamos hablando, te lo quiero hacer referir en este pasaje de Lucas 10. Porque en Lucas 10 se habla de tres personas, de los sabios, se habla de los entendidos, que la palabra aquí es prudentes, esa es la palabra real en el original, prudentes, y de los niños. La iglesia no es para sabios y prudentes. Hoy pareciera que la iglesia es para la gente que es prudente, no hay que ser prudente, no, esto aquí, esto allá. Pareciera que la iglesia es para gente sabia. No, es que mira, resulta. Miren, amado, la sabiduría es la facultad natural, humana, pero sin espíritu. Es la letra que no tiene espíritu y mata. La facultad del sabio allá afuera puede ser la que quiera, pero en la iglesia no es de los sabios entendidos de forma natural la revelación y el reino. El reino no ha sido dado a los que saben mucho de Biblia. El reino ha sido dado a aquellos que atesoran corazón y no conocimiento. Los sabios son profesores, pero no son maestros, porque tienen Biblia, pero no transmiten la vida de la Biblia, no transmiten el espíritu, la vida de Dios. Se saben todas las historias bíblicas, le has enseñado a sus alumnos las historias bíblicas, pero no les han enseñado a vivir las verdades de esas historias. Les hablan del personaje, pero no del corazón del personaje. Sabios, muy sabios en el conocimiento humano. Hoy nuestros niños poseen una reserva bíblica de conocimiento. Saben las historias, saben aquí, saben allá. Estos días yo le regalé a mi nieto una Biblia muy bonita, donde esa Biblia tiene pequeñas connotaciones, una de ellas que pueden orar cada rato y hacer una oración modelo, y me gustó mucho el sentido de esa palabra, de esa Biblia. Los relatos son buenos, los dibujos. Y yo dije, bueno, las reseñas bíblicas las van a conocer. Nuestros niños poseen una reserva de conocimiento bíblico, pero tienen muy poco porcentaje de revelación del reino. ¿Cuánta revelación tienen nuestros hijos de la presencia de Dios? Diminuto. ¿Cuánta profundidad tienen de Dios en sus vidas? Diminuto. Cuando yo vi a los niños llegar hoy a la iglesia, a las casas espirituales, y los veo allí, los veo sentados como los vi antes, así. Así, con la cara que ponen. Como que están enfadados con el mundo. Como que les que estás obligando a ir a la casa. Ahora piensa. ¿Quién ha hecho esto? Los sabios y prudentes han creado autómatas, religiosos autómatas, pero no han sido maestros de la revelación ni han entregado a los niños el mensaje del reino de Dios. Recuerdo años cuando mi esposa y mi hija y algunas personas colaborando hicieron un manual que se llama, Descubriendo los misterios del reino, y cómo en los diferentes campamentos que tuvieron para niños iban revelando cada una de las fases de eso. Y yo me gocé cómo intentaban hacer ver a los niños que eran más allá que la historia de una iglesia, que la iglesia es un edificio con una cruz arriba. No, no, la iglesia es el cuerpo, es la gente, son las personas. Y descubrir ese reino, los misterios del reino. Y eran exploradores que descubrían cada situación. Y me alenté de saber que podíamos estar formando muchachos, jóvenes, niños, bajo una esfera de revelación de Dios y no tanto bajo la esfera de la formación bíblica académica. Formamos niños con una reserva bíblica de conocimiento, pero con un muy poco porcentaje de revelación del reino. Formamos en la facultad natural, formamos bajo la tendencia natural, pero escasos de revelación espiritual. Pero hay algo muy hermoso que aquí dice en Lucas 10 y que también dice en Lucas 18, que el reino le va a ser revelado a ellos, que le va a ser revelado el reino y le va a ser revelado los misterios del reino. Y es en eso me acojo, me tomo en este día y digo, Señor, has ignorado a los sabios y a los que parece que tenemos mucho y que somos muy, muy listos para darle a los niños la revelación de tu reino. Levantarás a Samueles, a Joás, a Josías, a David, a niños, a muchachos, a jóvenes, a los cuales tú vas a instruir de forma personal y te revelarás como lo hiciste con esos muchachos, como tú mismo, Jesús, con 12 años, yendo a hablar con los sabios de la tierra. Dice que los sabios y prudentes les ha sido, ahí lo dice, les ha sido escondido a los que son de reputación guardada, porque el prudente es así, de lenguaje suave, pero también de mente suave. Personas que buscan, perdón, la reputación. Eso es muy importante, ser prudentes, sin implicación, sin firme decisión. La iglesia nos hemos hecho tan prudentes que por ser tan prudentes hemos perdido la firmeza de las convicciones de los principios. Y es que no. Miren, perdone, yo creo que hay que ser prudentes en algunas cosas, pero hay cosas que por la prudencia atañen a los mismos principios de Dios. Y ahí, cuando se trata de eso, no se puede ser prudente. Lo prudente era hablarle bien al rey Nabucodonosor y decirle, bueno, rey, mira, tú sabes, nosotros quisiéramos, ¿sabes? Y le dijeron, mira, oh rey, haz lo que quieras y mátanos si quieres, pero que sepas que a ti no te vamos a adorar. Así es que métenos si quieres, porque Dios nos puede sacar de ahí. Ahí no hay prudencia, ahí hay determinación. Y por prudentes, hemos perdido mucha revelación de lo que Dios quería decir. A veces por prudentes no oramos por los enfermos, a veces por prudentes no hablamos de Dios a la gente, a veces por prudentes no hacemos ciertas cosas que Dios conviene. Y por prudentes a veces, bueno, no, mira, vamos a ver cómo lo hacemos. Créanme que una de las cosas de las que estoy orando es, ¿cómo haremos para que los niños no pierdan el espíritu del cuerpo de Cristo? Digo, Señor, enséñanos cómo hacerlo. Si tenemos que llevarlos a una habitación y sellar esa habitación y ponerlos como sea, pero Señor, que no pierdan el secreto del reino, la revelación del cuerpo de Cristo. Porque créame, si nos hacemos tan prudentes y tan sabios, vamos a perder nuestra generación. Si nos hacemos tan inteligentes e importantes, vamos a perder a los niños. Niños desconectados, desconocedores de la realidad, ignorantes, creíbles, con una capacidad de ser moldeados. Si usted no los moldea, ya se van a encargar de moldearlos allí. ¿Acaso no están siendo moldeados para los famosos RG, este famoso gays y lesbianas? ¿No están siendo formados para eso? ¿Para ser progresistas y para creer y para pensar que es así? ¿Acaso no están siendo moldeados a la forma y a la altura de los hombres? Yo vi un pasaje en la Biblia, en Mateo 21, quiero que lo leas, porque no se recaba en este dato interesante, y es en la entrada de Jesucristo, de Cristo, de Jesús, a Jerusalén. ¿Quiénes estaban ahí? Eso habla de la revelación de una generación de muchachos que vieron en Jesús al Hijo de Dios. Miren Mateo 21, 25 al 16.
Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?
Todo el mundo lee la parte segunda del pasaje, versículo 16, pero nadie lee el versículo 15, que son muchachos que están en el templo. O sea, de una forma u otra eran chicos que estaban ahí aparentemente para la formación religiosa. Aquellos chicos ya 12 años formados para ser llevados a las madrasas, a las escuelas religiosas de los fariseos para que aprendiesen la ley. Y por tanto ellos eran niños que tenían formadores, ayos, pedagogos. Y esos muchachos, estando ahí, tuvieron la revelación de ver a Jesús, en Jesús el Hijo de Dios, y olvidaron su formación teológica y empezaron a gritar Hosanna, y los fariseos se enojaron. Y les dijo Jesús, ¿de qué os reís? Si esos me pertenecen a mí, y de los pequeños, de los muchachos, yo he perfeccionado alabanza, y ellos van a ser mi generación para el tiempo futuro. Hay niños, muchachos, con una revelación no adquirida en un sitio, sino hay muchachos con una revelación adquirida por revelación de Dios. Les ha sido revelado el reino de forma sobrenatural. Les ha sido dada la gracia para ver lo que los fariseos no vieron, lo que al contrario les estorbaba en gran manera. La determinación era mostrar el reino. No llenar mentes de conocimiento. Eso es lo que hacían los fariseos. Y Jesús dijo, no, yo quiero reino, no conocimiento. Por eso la oportunidad debe hacernos certeros, a ti como padre. El tiempo nos pone atentos a todos, a ti como padre. La revelación nos tiene que hacer madurar, porque si somos capaces de entender estas palabras, entonces empezamos a activar nuestra vida para empezar no a ser solamente sabios y prudentes, sino a ser hombres de revelación de Dios. No necesitamos tanta prudencia, necesitamos tantos hombres sabios por el conocimiento de los hombres, necesitamos gente que tenga revelación de los tiempos de Dios, necesitamos sabios hijos de Issacar entendidos en los tiempos. Y esto te pone la alerta a ti como padre de lo que significa y representa ser padres para esta hora. La generación que tiene que madurar por revelación y no por conocimiento. La generación, amado, que está llegando al tiempo oportuno y que sea Dios quien use a su iglesia y a su pueblo y a su remanente para revelarles el reino. Podrán custodiarlos en las escuelas. Podrán llenarles de un aprendizaje muy exigente, porque ahora los chicos van a sufrir con un aprendizaje muy exigente. Los van a poner en tensión severamente. Los hijos van a desesperarse por cuánta tensión van a poner sobre ellos. Los van a meter en un aprendizaje por vara. Pero nadie les va a llenar sus espíritus. Ni nadie les va a dar conocimiento de Dios. Y nadie les va a poner revelación de quién es Dios. Serán como los fariseos, apostando por muchachos conforme a la ley y no conforme al Espíritu. Y te va a tocar a ti asemejar en este tiempo ese deseo. Vi el testimonio de un padre en la India que se ha puesto en contra de que sus hijos vayan a las escuelas por el rigor al que están sometiendo su generación. Con vara, les están golpeando con vara para que aprendan bajo el rigor. Y nuestras varas no son varas de palo que se pueden ver. Hoy nuestras varas es la exigencia natural, la exigencia diabólica, la exigencia del sistema para que ellos sean como los hombres quieren que sean. Olvídese, diablo, de todo eso, porque Jehová va a vencer en esta hora. Y a ti te lo digo en el nombre de Jesús, porque Jesucristo va a vencer sobre la generación de los hijos de Dios. Y óyelo bien en esta hora, porque Jehová nuestro Dios hará defensor a los que son suyos en Jesucristo. Basta ya, amados de Cristo, dejar que el rigor de los hombres azote a nuestros hijos. Metámoslos en el rigor del Espíritu, que al menos y al fin y al cabo produce entendimiento, revelación y gloria futura. No te saldrás con la tuya, diablo. No lo harás. El diablo tiene todo fríamente calculado, pero Dios está por encima de tus propios cálculos. Y Dios prevalece aún porque te tienes sometido a su propia voluntad. Así es que no tendrás opciones, ni vas a hacer posible que niños y muchachos caigan en el rigor, en la custodia de las escuelas de los hombres. Se sorprendieron esos muchachos cuando esos muchachos salieron, que estaban en el templo, en la formación de hombres religiosos, y salieron a decir hosana. O sea, dijeron, ¿pero qué pasa con estos chicos? Es que Dios les había sido revelado. Nuestro presente es llevarlos a Él, déjalos cerca de Él y Él se ocupará de ellos. No se lo impidas. Tu padre puedes hacerlo. Y tú puedes hacerlo si tienes revelación de lo que has visto o oído. Ese es el gran problema de nosotros como padres, que hace mucho que no vemos ni oímos. Y por tanto no podemos hablar de lo que vemos o oímos, sino podemos hablar de lo que pasó hace años, lo que nos contaron, lo que nos dijeron. Pero hay poca gloria en nosotros. Por tanto hay poco para hablar y poco para decir, poco para expresar a nuestros hijos, porque nuestra gloria ha quedado atrás hace mucho tiempo. Presente, sí, presente. Pero el presente, hoy nosotros como hijos de Dios, lo estamos escribiendo. Te voy a terminar con la historia de Joiada, segunda de Crónicas 23. Lee el versículo 1. Joiada, un sacerdote emparentado con la casa real, su mujer, hermana de uno de los hijos, los hermanos del rey.
En el séptimo año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Juanán, Azarías, hijo de Obed, Masías, hijo de Adaía, y Elisaf, hijo de Zicri.
Versículo 1 y era el 12 al 14.
Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová, y mirando, vio al rey, que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, ¡traición, traición!
¡Amén! Así dirá el diablo, ¡traición, traición! Mira lo que pasó.
Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová.
No era ni digna de morir en la casa de Dios. Atalía, terrible. Atalía es el virus de este tiempo. El espíritu de una mujer que se quiere matar a las generaciones, que asesinó a sus nietos. Hay que ser cobarde y cruel para hacer eso, para entronarse en el trono. Destruyó las generaciones completas para hacerse suya. Pero se levantó un sacerdote, hombre de templo, hombre con temor, hombre de temple. No fue un hombre pusilánime ni un hombre prudente, fue un hombre de Dios que, amado, se levantó en el séptimo año, poderoso año en el que se levantó. Y entonces, amado, él había escondido, su mujer había escondido al niño en el templo. Fíjense qué curioso, ¿sabe por qué lo escondió en el templo? Porque Atalía jamás iba a ir allí. Ella no era una mujer de templo, no era una mujer de revelación, ni una mujer de prudencia, ni una mujer de devoción. Ella no amaba el templo, amaba el trono. Ella rabió cuando vio al rey Joás, un niño, en el templo. Y amado, cuando ese niño fue llamado para estar ahí, en el templo, ahí, en ese lugar, amado, ahí, y se sentó en el trono, ella rabió porque no pudo comprender cómo aquellos fariseos, de dónde habían sacado a ese muchacho, dónde estaba escondido. Dios lo tenía en el hueco de su mano, como la generación de Dios la tiene en el hueco de su mano, escondida. Gente, amado, que tú no vas a ver y vas a pensar, ah, Dios ha cerrado las iglesias, no hay templo. Hay templo porque hay cuerpo de Cristo, porque hay casa de Dios, porque hay morada de los santos, porque hay hijos que aman la naturaleza de Dios y van a meter esta generación en las bondades de su gloria, para que sea visto, para que haya muchos Joás para esta hora, y aquel día rabiaron cuando vieron a aquellos muchachos levantarse y darle gloria y alabanza a Dios. Y así fue, Atalía rabió en gran manera, una mujer perversa. Yo digo, este es el virus, Atalía es como el virus, perversa en gran manera, que posee el propósito de quitar la vida a los hijos de Dios. Pero amado, la generación, amado, no necesita de una madre, porque Atalía quería ser la madre de todos. A veces la iglesia ha pensado que es la salvadora de la gente. No, la salvadora de la gente es Dios. Dios es el padre que salva a los hijos. Cuando tú lees en el capítulo de Lucas 10, ahí habla de los hijos y los padres, de los padres y los hijos. Cuando ves el libro de Malaquías, tú habla del corazón de los padres volviéndose a los hijos, de los hijos a los padres. Está hablando de la relación, no de la iglesia con la generación, sino de Dios con su generación. Dios nunca ha necesitado una Atalía, ni ha necesitado mujeres. Dios ha necesitado paternidad, determinar que nuestras casas y nuestros hijos y nuestras vidas tienen a Dios por padre. Oh, Dios mío. La iglesia no fue suficiente para salvar a una generación. No seremos suficientes. Esta generación no se salva con los consejos de una iglesia. La generación se salva por la revelación de un padre. Ese se va a salvar por la revelación de Dios, por un padre, no los consejos bonitos de una iglesia. No. Un sacerdote que reveló la paternidad sobre un muchacho, que lo tuvo siempre. Y fíjense, hasta el error más grave que Joás cometió fue el día que murió Josías. Y siempre aconsejó de buena manera a Joás. Siempre. Y lamentablemente después muere asesinado. No recuerdo su hijo el nombre, creo que Manasés, no recuerdo el nombre. Se levanta y entonces asesinaron a su padre. Pero fíjense, un sacerdote que tenía un entendimiento de la casa de Dios, tenía temor de Dios y se puso en contra de una Atalía que quería matar a todos. La influencia de un padre, Joás, tuvo un padre, Joiada, un hombre de bien, que dejó revelación de Dios en su vida, que lo llevó al templo, que lo hizo adorar a su Dios, que lo hizo conocer a Dios en un tiempo donde Dios estaba muy velado para mucha gente. Nadie esperaba que Dios guardase una generación, pero cuando la iglesia falla, Dios lo hace. Josías conectó a Joás con su pasado. Esto me ministra mucho, porque miren, si Joás no hubiera sido adiestrado por Josías y guardado, Joás se queda sin su pasado. Él era descendiente de la casa de David, y Dios, por cuanto había protegido el linaje de David, guardó a Joás. Usó un hombre para hacerlo y a una mujer. Y en medio de ese momento, cuando Josías saca a luz a ese hombre, le dice, he aquí, el rey que viene del linaje de David conectó a Joás con su pasado para que no se olvidase jamás. Para que un día te digan, ¿sabes qué? Tú vienes de la casa de los hijos de aquellos que estos y esto y aquí, y mencionen tu nombre, mencionen tu legado, mencionen tu herencia y mencionen tu linaje. Y que digan un día, ¿sabes qué? Ezequías y Isaías, tú perteneces al linaje de la casa de tu padre, de tu abuelo, de tu madre, de tus abuelos, de tu bisabuelo, de tus tatarabuelos. Tú tienes una conexión con tu pasado y no te lo vamos a hacer olvidar. El presente, cuando hace nexos con los tiempos, los años, cuando se unen a los linajes, los hacen poderosos y eternos. Atalía fue vencida y Dios preparó el camino a pesar de que ella se postuló como asesina de todo lo que se levantase contra ella. Ocultamente en lo secreto. Ocultamente en lo secreto. Cuando Atalía pensaba que este virus pensaba que lo tiene todo ganado. Ocultamente en lo secreto, Dios poco a poco le fue dando a Joás, el entrenamiento para el tiempo. Ocultando guardando, velando. El templo estaba cerrado, entre comillas, pero el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, el cuerpo, la nación santa, estaba más viva que nunca. Hoy pueden cerrar nuestro templo, pero no pueden cancelar el cuerpo de Cristo. Tienes que manifestar el cuerpo a tu casa, manifestar el cuerpo a tus hijos. Decirle, en mi casa hay un templo, en mi casa hay un lugar, en mi casa hay una herencia, en mi casa hay conexión con mi pasado. Mi abuelo me habló de Dios, mi bisabuela me habló de Dios, mi tatarabuelo me habló de Dios. Cuando mis nietos sean grandes, podrán decir que su tatarabuela, amado, les habló de Dios a través de sus hijos, de los hijos de sus hijos. Acuérdate de esa bendición hasta mil generaciones. Acuérdate de ese pacto especial hasta mil generaciones. ¿Sabes lo que decían los nazis? Que el Reich iba a durar hasta mil generaciones, porque ellos sabían perfectamente que en ese número mil, ellos eran muy para ese tipo de temas, ellos hablaban mucho en el ocultismo, pero en esa generación de mil se revela permanencia, se revela un linaje que permanece. Y por eso Dios guardó a un muchacho, a un niño, que aparentemente tenía las trazas de morir, pero que Dios lo salvó y lo conectó con su pasado y lo encerró en un templo. Y le ayudó a ser formado, aunque la casa estaba cerrada, aunque no había lugar para ese sitio. Nadie visitaba ni nadie estaba. Los levitas habían ido a sus lugares y los sacerdotes. Joiada los trajo de vuelta. Y aquel día, la primacía del templo de Jesucristo, de la morada de Dios, del arca de la presencia, prevaleció contra virus, atalías, COVID o lo que sea. Atalía va a tener que decir traición, traición. Virus, vas a tener que decir me han matado, me han matado, me han matado. Porque Dios va a quebrantar. Recuerda, Dios permitió. Y de la misma forma que permite, de la misma forma juzga. Así lo hizo con Asiria, así hizo con Babilonia. Te dejó por un tiempo Babilonia, pero por otro tiempo te juzgó. Cuando llegaron los días donde Belsasar estaba gozándose con el vino, Dios le dijo, es el tiempo de tu fin, y acabó con el reino caldeo. Así es, por un tiempo parece que el virus gana, pero por otro tiempo Dios le dará fin por causa de Joás, de los padres, de su reino, de su propósito. Dios te bendiga. No va a prevalecer. No se va a acabar el reino. No se va a terminar el cuerpo de Cristo. Pon firmeza para que no se acabe el cuerpo de Cristo. Podrán encerrar, pero no podrán, amado, acabar con el cuerpo de Cristo. No lo van a poder hacer. La iglesia ha permanecido por siglos y años en el nombre de Jesús. Amén y amén.